Formado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 24 de marzo. Como cada viernes a esta hora, lo que hacemos es contarte la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Lo hacemos por su hija, para que su hija no olvide nunca, aunque nosotros todavía es pequeña y no entiende muy bien lo que hizo su madre por ella, pero no queremos que la olvide y que se siga hablando de su madre y que ella esté orgullosa de haber tenido la madre que ha tenido.
Es Leonor, la madre de Bárbara Castro García, quien fuera alumna de la Universidad CEU San Pablo, que luchó, que priorizó la vida de su hija frente a la suya propia. Después de estudiar periodismo y de hacer su tesis doctoral, Bárbara trabajaba en la Delegación de Medios de Comunicación del Obispado de Córdoba. Después de casarse, se quedó embarazada de una niña, pero al poco tiempo le diagnosticaron una enfermedad. Para no perjudicar la vida de su hija, decidió no tratarse y la pequeña, de nombre Bárbara, nació sana, pero ella falleció. Bueno, pues este mediodía el Instituto de Estudios de la Familia de esta institución ha hecho entrega del premio Bárbara Castro a un corazón de madre en su primera edición, que ha recaído en una pacense de 47 años, Eva Contador. Tiene tres hijos, de 21, de 15 y de 5 años. Dos de ellos tienen discapacidad y ella dice que la fe le enseñó que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eva es vicepresidenta de la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y de Afecciones Similares, una colaboración totalmente altruista para intentar dar calidad de vida a los chavales que padecen esta enfermedad.
Yo no creo que sea ni una madre excepcional ni una persona fuera de lo normal. Las circunstancias de la vida me han llevado a que mis hijos hayan tenido los tres algún tipo de problema médico fuerte, dos de ellos con discapacidad reconocida y bueno, eso no me hace mejor madre que otra madre que no los tenga. A mí me ha tocado en la vida este reparto, pero lo llevo también con orgullo, ¿no? Y muy contenta y muy orgullosa de mis hijos y de mi familia. El conocer la vida de Bárbara me impactó bastante y el haber podido ser la ganadora del premio que lleva su nombre, pues la verdad es que también me llena de orgullo, ¿no?
Con este premio, la Universidad CEU San Pablo y los padres quieren mantener viva la memoria de Bárbara para que su testimonio de la entrega de su vida sirva como ejemplo del valor sagrado que tiene una vida concebida. Ahora a la 1:35, vamos, sí, con la actualidad de la Iglesia Madre. Y lo primero es contarte la iniciativa 24 horas para el Señor. El Papa quiere que vivamos desde este viernes la reconciliación con el Padre, que a todos nos acoge, que a todos nos perdona. Quien experimenta, dice, el amor fiel de Dios, tiene el deber de estar cerca de los hermanos más débiles. Lo decía esta semana en su audiencia general del miércoles el Papa Francisco. Bueno, pues recogiendo la invitación del Pontífice este año con el lema Quiero Misericordia, son muchas las parroquias madrileñas que secundan desde hoy y hasta mañana la iniciativa, pero nos vamos a centrar de forma especial en 15 de ellas que lo van a hacer de forma conjunta, las de la Vicaría Cuarta, reunidas en la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia, con el secretario de la Vicaría y además párroco de Nuestra Señora del Puig y de San Timoteo, y secretario, digo, de esta Vicaría, charlamos ya, Pedro Pablo Cano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pedro, la verdad que no se nos ocurre, ¿no?, mejor forma de celebrar este tiempo de Cuaresma, un tiempo, como dice el Papa Francisco, propicio, ¿no?, para renovarse en el encuentro, y vosotros lo vais a hacer en comunidad, una gran comunidad, ¿no?, nunca mejor dicho, digo.
Sí, desde luego, toda la Vicaría nos sumamos por segundo año consecutivo a esta iniciativa del Papa.
Quiero misericordia, este es el lema que se nos propone. Lo vais a hacer con turnos de oración, pero también, como ya nos mostraba el Papa hace una semana, es tiempo para reconciliarse con el Señor a través del sacramento de la reconciliación, y me imagino que pues lo tenéis preparado para que muchos sacerdotes puedan ir confesando, ¿no?, en todas estas horas.
Esta es la idea, cada turno va un sacerdote que acompaña y a veces dirige. Siempre está disponible para aquellos que quieran reconciliar su vida con Dios.
Os vais a ir turnando, decía, creo que de forma ininterrumpida, y lo vais a hacer 15 parroquias, comenzando por Nuestra Señora de la Misericordia a partir de las 8 de la tarde, ¿no?
Esto es, ahí se inicia y se termina con la Eucaristía, que encabeza y finaliza pues todas las 24 horas. Y en cada turno pues abre la parroquia de la Misericordia y conlleva pues un poco así libremente para que cada parroquia, según lo adapte, pueda hacer sus turnos de oración. Algunos pues tienen preparados, está contemplado pues el rezo de la liturgia de las horas, uh-huh. La hora de la misericordia, las 3 de la tarde, Santo Rosario, pero siempre pues un ambiente así más libre y flexible para que cada parroquia, pues según vea y le convenga, pues pueda adaptarse.
Es muy hermoso, ¿no, Pedro Pablo? El ver las iglesias abiertas, como vamos a ver este fin de semana, desde esta misma tarde, con posibilidad de confesarse, como estamos contando, de forma casi ininterrumpida, con misas, con la adoración eucarística. La verdad que esto pone en valor también, de una forma muy patente, el valor, ¿no?, del sacramento de la penitencia, de este tiempo de cuaresma, ¿no?, de volver casi como el hijo pródigo.
Uh-huh. Es ese eco que pedía un poco el Papa al acabar el año de la misericordia, y decía, cuando cerraba la puerta, dice, bueno, esto se cierra, pero en realidad no se cierra, ¿no? Sigue abierto para todos los feligreses, ¿no?, la puerta de la misericordia de Dios. Y es cierto que también, pues gracias a eso, muchos fieles que a lo mejor tenían un poco en abandono este sacramento, pues han retomado, y con gran alegría, ¿no?, poderse volver a encontrar con el abrazo de Dios Padre, que te escucha, te acoge con cariño y te vuelve a introducir al redil del cual pues uno, por sus despistes, se había escapado.
Pues la oración surge como la respuesta de quien se siente admirado, sorprendido por la actitud del padre, que sale al encuentro de ese hijo, como dice Pedro Pablo, desorientado, abrumado, y en esta perspectiva también el sacramento, ¿no?, de la reconciliación, que forma parte de esta oración personal. Pedro Pablo Cano, párroco de Nuestra Señora del Puig de San Timoteo y secretario de la Vicaría Cuarta, gracias por acompañarnos, y que vayan estupendamente estas 24 horas para el Señor. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, y te cuento además que hay muchas parroquias que van a celebrar estas 24 horas para el Señor. La Concepción de Nuestra Señora de Goya, la Iglesia del Monasterio de la Encarnación, la Parroquia de San Alfonso María de Ligorio o la de San Lucas Evangelista de Villanueva del Pardillo, solo por contarte algunas, porque son muchas las que han querido sumarse a esta iniciativa del Papa Francisco. Y te cuento más noticias. El domingo a la 1 de la tarde va a culminar el quinario en honor de nuestro Padre Jesús de la Salud, organizado por la Hermandad de los Gitanos en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y San Luis, con la Eucaristía que presidirá el Cardenal Arzobispo de Madrid. Después tendrá lugar la función principal del instituto, y al terminar se va a celebrar la tradicional comida de hermandad, compartiendo pues algo muy típico de esta fecha, un potaje gitano, en este caso en la Casa de la Hermandad. Y te cuento también que mañana el Colegio Santa María del Yermo acoge el espectáculo 33, dirigido por el sacerdote madrileño Toño Casado. De él hemos hablado en este programa, seguro que lo recuerdas. Se trata de una nueva, de una sorprendente visión de la historia de Jesús de Nazaret, con diversión, con emoción y con un mensaje universal en canciones para todos los públicos. Y en este cuarto viernes de marzo, lo que nos toca ya es destacar algunos de los contenidos más interesantes que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta una semana más también su redactora jefe, Cristina Sánchez.
Nos vamos a acercar en el tema de portada hasta Nueva York, donde los participantes en la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres de la ONU han podido escuchar los testimonios de víctimas de los vientres de alquiler. Una de ellas, Jessica, nació de esta forma hace 32 años y dice que se siente un producto. Además, hace unas semanas el Papa pedía públicamente oración por las niñas calcinadas en una casa-hogar en Guatemala. Hablamos con un sacerdote guatemalteco, coordinador del programa Comunidad Esperanza y socio de Manos Unidas, que revela los detalles de un caso escalofriante que califica de crimen de lesa humanidad. Finalmente, Emilia la Canastera se convertirá este sábado en la primera mujer gitana beatificada. Fue mártir, aunque no fusilada. A ella, que estaba embarazada, se la dejó morir en la cárcel pocos días después de dar a luz a su hija. Allí descubrió el rezo del Rosario y fue tal su devoción a la Virgen que hoy es la mártir del Rosario.
Gracias, Cristina Sánchez. www.alfayomega.es, donde ya puedes encontrar estos asuntos de los que nos hablaba Cristina y muchísimos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:42. En un instante vamos a hablar de la educación y la evangelización a través del teatro musical. Es lo que hace el grupo de teatro Amorevo del Centro Juvenil Paseo de los Salesianos desde hace 27 años. Bueno, pues hace poco han puesto en marcha una campaña de crowdfunding para conseguir algo que les va a permitir aumentar aún más la calidad de sus musicales. Y además ya han conseguido el dinero. primero, ¿eh? Enseguida te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Ven a celebrar y defender la vida de todos a Madrid el domingo 26 de marzo a la Plaza de Felipe II a las 12 de la mañana. Testimonios, canciones, alegría y compromiso. Di sí a la vida. No te lo pierdas. Recuerda, domingo 26 de marzo, 12 de la mañana, Plaza de Felipe II en Madrid. Tienes el mejor motivo para salir. Toda la información en sialavida25m.org.
Cada mañana, Nieves Herrero abre su espacio a la información a partir de las 12 menos cuarto en 13TV. La actualidad social, económica y política en Hoy es Noticia. Y a continuación, María Pelayo y Ricardo Altable te ofrecen todas las noticias narradas con un estilo ágil y directo en Al Día. Toda la información, por las mañanas, en 13TV. 13TV, me gusta.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:44, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este viernes 24 de marzo. Vamos a hablar a esta hora de teatro. Este tema forma parte de uno de los últimos musicales interpretados por el grupo de teatro Amorebo, que se funda en el año 1989 bajo el amparo de los antiguos alumnos del Colegio Salesiano San Miguel Arcángel. Fue en 2003 cuando esta actividad pasó a formar parte del Centro Juvenil Paseo, situado entre los barrios de Lucero y Puerta del Ángel, en la zona conocida pues como el Alto de Extremadura. Seguro que lo conoces. Este año tienen previsto representar dos musicales, Alicia en el País de las Maravillas, con los más pequeños, y Tarzán con los más mayores. Pero para estos nuevos proyectos necesitaban un impulso extra, más allá de lo habitual. Bueno, pues para ello, hace algunas semanas pusieron en marcha una campaña de crowdfunding. Necesitaban algo más de 8.000 euros y yo creo además que en tiempo récord lo han conseguido. Vamos a hablar de todo ello con el director del grupo, Nacho Cano. Hola, Nacho, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, lo primero, déjame que expliquemos vuestro nombre, por si alguien no lo conoce, Amorebo. Esto está basado en el sistema educativo de Don Bosco, ¿no? Él lo llamaba Amorebolezza, ¿no?
Eso es, en el sistema preventivo de Don Bosco se basa en tres pilares y uno de ellos es la amorevolezza, que es que en italiano hay como distintas formas de referirse al amor y hay distintos tipos de amor. Bueno, pues el amor fraternal, el amor que se da pues a las personas que tienes cerca y tal, pues es la amorevolezza y es pues de donde viene este grupo de donde viene el nombre del grupo de teatro, de ahí la amorevolezza. Nos hemos quedado solo con Amorebo, que es más comercial, y nos hemos quedado solo con la primera parte.
Educar con el amor, con el teatro en vuestro caso, y de forma muy especial ese teatro musical, como hemos escuchado, como herramienta en la que lleváis empeñados 27 años, decía yo.
Claro, a ver, de Don Bosco, el fundador de los Salesianos, nos dejó bastante claro esto, ¿no? Es decir, que el teatro era un buen medio para llegar a los chavales, para llegar un poquito más allá, y la verdad es que aquí no funciona muy bien. Tenemos la Casa Salesiana en la que estamos, aquí en Paso Extremadura, tiene un teatro con 1.000 butacas. Entonces, ¿cómo no vamos a aprovechar esto aquí?
Oye, ¿y qué ha cambiado, Nacho, de aquellas primeras obras de El Diluvio que viene, de Gospel, a las últimas, el año pasado?
Ha cambiado mucho, 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 entre ellos prácticamente todo el grupo. Ha habido renovación, o sea, hay gente que sigue desde hace mucho tiempo, pero el grupo se va renovando, es decir, hay poca gente que lleve 27 años. Lo bonito de esto es que el espíritu y las ganas de hacer teatro son las mismas que hace 27 años. O sea, cuando viene la gente que inició esto, que arrancó esto allá en Antiguos Alumnos, que fue donde arrancó, ahora estamos en el Centro Juvenil, que es otro ambiente de la obra, pero bueno, cuando arrancó esto, la gente que viene, vamos, de hecho, fueron de los primeros que colaboraron con el crowdfunding, con unas ganas tremendas. Siempre vienen con mucho cariño y con muchas ganas porque ven lo mismo que hacían hace, pues eso, 25, 26 años, que lo seguimos haciendo ahora. Obviamente yo no llevo allí 27 años, o sea, llevo bastante menos.
Ya imagino. Oye, y en todo este tiempo habéis puesto en escena 30 musicales. Hablabas tú del crowdfunding, porque esto es como la economía familiar, ¿no? Mirando hasta el último céntimo para sacarle el rendimiento, y necesitabais el recaudar 8.000 euros, ¿no? Para poner en marcha estos dos siguientes proyectos. ¿Cómo era esto?
A ver, nosotros funcionamos un poco con la economía familiar, es decir, lo que nosotros no gastamos lo que no tenemos. O sea, yo cuando hablan de grandes economías, de cómo se hacen presupuestos y tal, de la amortización del tal, mira, nosotros hacemos lo que tenemos. Entonces, nosotros nos financiamos con los donativos de la gente. Estamos muy contentos de estar en esta casa salesiana que nos presta todo, nos da todos los servicios. Tenemos un teatro estupendo, tenemos una barbaridad de facilidades, pero nos autofinanciamos. Es decir, nosotros no queremos ser un gasto para la casa. Es decir, claro, creo que los salesianos tienen muchas cosas que hacer y no queremos que el grupo de teatro sea un gasto para la casa. Entonces, nosotros financiamos a través de los donativos de la gente. ¿Qué pasa? Pues que hay muchas veces que pues la gente deja muy buenos donativos, colabora mucho con nosotros, pero llegado a ciertos puntos, el teatro es una actividad muy cara, muy cara de llevar a cabo. O sea, todo el material técnico, cada vez que quieres comprar un foco, cada vez que se rompe una lámpara, sudamos, porque o sea, los presupuestos son abismales. Entonces, nos veíamos este año un poquito entre la espada y la pared. Queríamos llevar a cabo estos proyectos, pero claro, llegado a un punto, para garantizar ciertos estándares de seguridad con nuestros chicos, que también, cierto que hoy en día cada vez el tema de la seguridad, tener que hacer, o sea, todos unos protocolos un poquito pues seguros, pues necesitábamos esta pequeña aportación económica. Y se nos ocurrió esta idea, ¿no? Que es como muy 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 moderna, ¿no? Que hay hasta partidos políticos ahora se financian así, o sea, que cuando vimos que tal, dijimos, ¿y por qué no? Y la verdad es que gratamente muy sorprendidos acabamos de esta bonita iniciativa, que nosotros pusimos 45 días para completar la financiación, y casi en un mes, o sea, nos sobraron casi 15 días.
Sí, se ha sobrado tiempo, sí.
Nos sobraron casi 15 días de conseguir el dinero. Y la verdad es que, o sea, la mayoría, si a través de la página web tú puedes ver quién ha donado y tal, y mucha gente pone anónimo, pero claro, nosotros para luego darle la recompensa tienen los nombres de la gente que dona. Y una de las cosas que nos ha sorprendido mucho, yo esperaba encontrar muchos apellidos de los chicos del grupo, de padres, de familiares o incluso de antiguos componentes, pues que guardan cariño y pues donan, como se podía donar desde 5 eurillos, pues bueno, pues. Y la verdad es que nos ha sorprendido ver tanta gente,
de forma
entre
anónima,
comillas,
¿no?
desconocida. O sea, es decir, gente que no sabemos quién es y que ha dado algunos mucho dinero.
Qué bueno. ¿Sabes?
Y estamos muy contentos y muy, muy agradecidos, por supuesto.
Qué bueno. Oye, ¿cuánto tiempo, Nacho, puede llevaros desde que comienza a prepararse hasta su puesta en escena una obra? Por ejemplo, este 2017, yo decía que queréis representar a Alicia en el País de las Maravillas y Tarzán. ¿Ya estáis trabajando en ello?
Sí, sí, por supuesto. O sea, nosotros empezamos a trabajar en la obra del año siguiente antes de acabar, la del año en curso. Nosotros empezamos en junio, empezamos a traducir, pues nosotros hacemos obras que son inéditas en España. Siempre hacemos, es como un poquito el sello de identidad de este grupo, es que hacemos obras inéditas en España. Entonces, empezamos la traducción y la adaptación es propia, y eso lo hacemos durante todo el verano. Hacemos un trabajo de preproducción, de preparar todo, preparar también los decorados, de preparar los escenarios, todo el apartado técnico y todo, porque luego todo lo trabajamos con los chicos. Entonces, esto es como el cole.
Claro.
Para poder trabajarlo con los chicos, primero lo hemos tenido que preparar. Entonces, lo traemos todo preparado y a partir de septiembre se empieza a trabajar con ellos para hacerlo todo. O sea, cuando viene la gente a vernos, todo lo que ven, o sea, desde el escenario, todo lo han hecho los chavales. O sea, hombre, obviamente el dinero para que necesitamos, pues para comprar los materiales, o para el vestuario, para tal. O sea, obviamente tenemos muchas ayudas, hay mucha gente que nos colabora, gente estupenda que, pues de este grupo de teatro ha salido gente que luego se ha ido al mundo profesional. Entonces, tenemos gente muy buena por detrás que nos echa un cable.
Tenéis una labor preciosa, la verdad. Nacho, claro. Cano, director del grupo de teatro Amorevo, gracias por acompañarnos, enhorabuena, y que sigáis con ese estupendo trabajo que lleváis adelante. Un abrazo fuerte.
Pues nada, estrenaremos en mayo, así que invitados estáis.
Pues lo apuntamos en la agenda y hablaremos de ello, claro que sí.
Muchas gracias. Un saludo, hasta luego, chao.
Las personas que defendemos la vida no somos personas anticuadas, antipáticas, irreflexivas, en absoluto. Esa es la imagen que a veces quieren dar de nosotros, pero de verdad que no, que todas las personas que van allí, así como las asociaciones que lo convocan, están muy comprometidas en distintos ámbitos y conocemos muy de cerca el dolor, claro que sí, y el fracaso, y la soledad, y la falta de medios, y el desánimo, porque somos personas de carne y hueso, pero no nos queremos quedar en eso y queremos siempre abrir una puerta a la esperanza e incluso del dolor y de las malas experiencias, sacar algo bueno a favor de los demás y a favor de la sociedad.
1:52, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid. En el mediodía COPE era Alicia Latorre, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, con motivo de la celebración el domingo a mediodía en la Plaza de Felipe II de una edición más de Sí a la Vida, la convocatoria unitaria que une a más de 500 entidades a favor de la vida. Bueno, previo a ese encuentro de ese Sí a la Vida del domingo, te cuento también que mañana la Fundación Más Vida va a celebrar el primer Congreso Internacional de Jóvenes por la Vida y la Libertad en el auditorio del Colegio La Salle Maravillas de Madrid. En torno al tema Pedimos la Palabra, toda la información la tienes en www.pedimoslapalabra.es. Y de él nos habla, de este encuentro, Álvaro Ortega, el presidente de la Fundación Más Vida.
Jóvenes, queremos irrumpir en el debate de la actualidad y creemos que tenemos mucho que decir y mucho que aportar sobre los temas de defensa de la vida que están en el panorama político y social, ¿no? Y además, desde la Fundación Más Vida creemos que la verdad, lo bueno y lo bello está de nuestra parte y, por tanto, no tememos a sumar voces discrepantes, sino todo lo contrario, ¿no?
Todos estos actos se organizan, como te digo, coincidiendo con el Día Internacional de la Vida, y te hablo también de la luz de la fe que ilumina el atardecer de la vida, que es el tema de la jornada precisamente por la vida que vamos a celebrar mañana en la solemnidad de la Anunciación del Señor. Organizadas por la Delegación de Familia, nuestra diócesis va a acoger una Eucaristía y una vigilia de oración, actos presididos por el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Rouco Varela, que van a dar comienzo a las 6:30 de la tarde en la Colegiata de San Isidro. Y vamos a hablar de ello con nuestro delegado de familia, con Fernando Simón. Hola, Fernando.
Hola, Mario. Buenos días a ti y a todos los oyentes.
Bueno, hablamos de la familia, que ha cobrado, decimos, gran protagonismo en estos años en nuestra archidiócesis, pero esta, como dices en tu carta, Fernando, en la carta de convocatoria, es un momento especial, ¿no?, para orar por la vida y pedir por aquellas personas que atraviesan, ¿no?, por momentos de vulnerabilidad.
Sin duda alguna, Mario, porque tenemos el gran tesoro de la luz de la fe, que es la que pone en evidencia el valor absoluto y sagrado de cada persona y la necesidad que tenemos que cuidarla como si cuidásemos al mismo Cristo, que ha muerto por cada persona y la ha llamado a la eternidad. Cualquier persona que sufre, desde las ancianos, como es el lema de esta ocasión, no solamente va a ser a los ancianos, aunque luego podemos decir algo respecto a este lema, también a cualquier persona que sufre. Fíjate lo que hemos experimentado ahora con los atentados recientes en Londres, el desprecio a la vida, las mujeres que sufren violencia, las personas que están buscando el refugio, las mujeres que sufren porque quieren tener a su hijo y no lo pueden tener, se sienten solas o no apoyadas. Eso es lo que vamos a hacer en esta jornada, poner en relieve el valor absoluto de cada persona amada por Dios de un modo único y rezar por los que están pasando momentos de dificultad.
Son todos esos atardeceres, como decimos, de la vida, los ancianos a los que recordamos de forma muy especial este año, pero también todos esos sufrimientos, ¿no?, en torno a la familia, por enfermedad o por cualquier clase de violencia, tú lo decías, o de discapacidad. Siempre lo decimos también, Fernando, es bonito, ¿no?, y necesario el celebrar la vida, el celebrar este don sagrado para darle gracias al Señor y también para recordar a la sociedad la riqueza, ¿no?, en todos los ámbitos que supone cada vida, porque yo creo que esto nunca está de más.
En absoluto, todo lo contrario. Creo que cada vez hay que dar un anuncio de la belleza y de la alegría del don de Dios de cada persona humana. Cada persona es única y aporta un tesoro en esta vida, de tal manera que es un don para cada uno de nosotros. Lo ha dicho el Papa en el mensaje a la Cuaresma. Hay que mirar a cada persona como el don absoluto que es para mí y para cada uno. Y tenemos que poner todo el empeño en que esto sea realidad y tomen conciencia a todas las personas de que necesito del otro y que la otra persona es un don inestimable para mi vida, para poder vivir en comunión y realizar yo mi propia vocación, no al lado de la persona, sino entrando en comunión con la persona, aprendiendo a descubrir el bien fundamental que significa para mi propia vida.
Entonces recordamos, si te parece, los actos mañana a partir de las 6:30 de la tarde, ¿no?
Sí, a las 6:30 tenemos la Santa Misa y luego una vigilia de oración y al final la bendición de las madres gestantes. Vamos a poner acento, como han querido los obispos de la Conferencia Episcopal, en la ancianidad, para paliar la soledad de los ancianos, dar gracias a Dios por esa multitud que tenemos de consagrados y de voluntarios que atienden a los ancianos, para que no se sientan poco útiles, sino todo lo contrario, darnos cuenta que son la memoria de nuestro pueblo, los ancianos, y que son los que nos ayudan, y para que reperciban que en el final del atardecer está Cristo en sus vidas.
Pues siempre defendiendo la cultura de la vida, claro que sí. Mañana a las 6:30 en la colegiata de San Isidro. Fernando Simón, delegado, gracias, como siempre, por acompañarnos. Un abrazo fuerte.
No, más gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Y ahora Pilar Cisneros y José Luis Pérez pues te siguen contando en el Mediodía COPE más historias y, por supuesto, toda la información de este viernes 24 de marzo. En nombre de todos los que hemos hecho este programa, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.